Tenim ja en línia el coordinador general d'Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi. Bona nit, Gabon.
Bona nit, Gabon.
Ens explicava ara... Puc parlar en català, senyor Otegi?
Te digo muy, muy, muy bajo.
Me oyes muy mal. Ahora tenemos un técnico fantástico que es Salva y va a intentar arreglarlo. Nos explicaba Joan, nuestro compañero en Euskadi, que ha habido incidentes hoy con el meeting de Vox. ¿Le preocupan, señor Otegi, estos incidentes?
No, bueno, yo creo que Vox viene a este país fundamentalmente a buscar una foto, pero hoy se ha encontrado con miles de personas en una zona del país, que es la margen izquierda, que es la zona tradicional minera y trabajadora del país, que han respondido a lo que entienden que es una provocación. Y es que, mire, nosotros somos un país con un claro carácter antifascista y, por lo tanto, bueno, esto es lo que ha ocurrido. Es decir, que hay una respuesta absolutamente popular y absolutamente, digamos, no teledirigida por ninguna formación política, sino espontánea de la gente que no tolera que haya gente que venga a este país y que sea gente que representa lo peor de la época franquista, lo peor de la represión, y que por lo tanto se manifiesta en las calles. Creo que a veces tenemos que hacer realmente esfuerzos por entender que la gente tiene derecho a protestar, ¿no? Otra cosa es cómo se manifiesta esa protesta, pero bueno, yo creo que esta es la foto que busca Vox. Pero yo le digo una cosa, este es un país con una clara naturaleza antifascista y además Vox se va a quedar con el casillero a cero en nuestro Parlamento. Es decir, en el Parlamento de los tres territorios la extrema derecha va a tener cero diputados con absoluta seguridad y espero que el Partido Popular tenga los menos posibles.
Vox cero, Partido Popular los menos posibles y EH Bildu, ¿a qué aspiran estas elecciones? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, nosotros ya todas las encuestas dan a entender que vamos a crecer en el número de votos, vamos a crecer en el número de diputados y probablemente no con absoluta seguridad, vamos a crecer también en el número de escaños, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que todos somos un poco conscientes de que vivimos una realidad bastante bastante especial, bastante excepcional. Salimos de un confinamiento, no sabemos qué tipo de repercusiones psicológicas y políticas puede tener este. Bueno, yo he hecho ya dos mítines y la verdad es que está acudiendo mucha gente a los mítines, pero sí que es cierto que hay un ambiente ciertamente raro, ¿no? En la medida en que, bueno, no te puedes abrazar con la gente, no te puedes besar con la gente, estamos todos con la mascarilla. Y, en fin, estamos en un ambiente en el que yo creo que caben las sorpresas, ¿no? Y yo creo que Euskal Herria Bildu va a mejorar absolutamente sus resultados porque creo que la gente va a entender que hemos estado en acuerdos, tanto en Madrid como en Navarra, como desgraciadamente menos en la CAP, en términos que han favorecido mejorar la vida de la gente. Y, bueno, estamos gobernando muchos ayuntamientos del país, algunos con Podemos, y, bueno, podemos decir y tenemos a gala decir que, por ejemplo, el ayuntamiento que más gasta en gasto social por renta con respecto al número de habitantes es una ciudad que se llama Rentería, Orereta para nosotros, en la que gobernamos casi con mayoría absoluta, pero con el apoyo de Podemos, ¿no? Por lo tanto, creemos que hemos hecho las cosas bien, que somos honestos, que somos sinceros, que decimos las cosas tal y como las vemos, que hacemos propuestas realistas y propuestas a su vez ambiciosas, porque estamos convencidos que la pandemia nos está dando la oportunidad de hablar claro, de ser radicales en el mejor sentido de la palabra y de decir que, bueno, el COVID ha puesto las cosas en su sitio y que si no hay un cambio en el modelo de producción, en el modelo de consumo, pues, y si no hay soberanía para nuestro país, pues es difícil articular una sociedad alternativa que proteja a la gente, ¿no?
Pero el PNV parece imbatible. Hay algunas encuestas, ahora apuntaba a señor Otegi, que podían esperar sorpresas, pero las encuestas que se han publicado hasta ahora le dan hasta 32 escaños. Son cuatro más que en 2016, incluso igualando el récord histórico que tenía en principios de los 80. ¿Es imbatible este PNV?
No, vamos a ver, el PNV no es imbatible en ningún caso. Lo que pasa es que el PNV... Digamos que voy a ser lo suficientemente claro como para que se entienda. El PNV primero parte con una cierta ventaja en la medida que ha construido durante muchos años un sistema clientelar y es un sistema que le da votos. En segundo lugar, es un partido que controla los medios de comunicación públicos y, en tercer lugar, es un partido que está absorbiendo el voto unionista, entre comillas, tanto del PP como del Partido Socialista. Es decir, el PNV lo que representa es un partido de orden o de desorden, mejor dicho, de derechas, conservador, que no va a hacer aventuras, lo digo con todas las comillas del mundo, al estilo catalán, que no va a confrontar con el Estado y que no va a buscar la vía unilateral ni va a buscar la independencia y la soberanía del país. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que hace con todos esos ingredientes, pues tener un espacio fortalecido de carácter absolutamente conservador en lo social, de carácter absolutamente limitado en lo nacional, y que es la garantía para que otros, en este caso la izquierda soberanista, no pueda alcanzar la hegemonía en ese país, ¿no? Y en ese sentido, pues cuenta con el beneplácito de los medios de comunicación, pero no solo de aquí, sino del Estado, etcétera. Es decir, el PNV es un partido de Estado español, y es un partido del sistema, y por lo tanto, bueno, vamos a ver, yo le hago una apuesta, los vascos somos muy de apuestas, yo le apuesto al que quiera que el PNV nos saca 32 escaños, y si me equivoco, pues lo reconoceré y pagaré la apuesta.
Vinga, doncs queda feta aquesta aposta, queda hecha esta apuesta en directo en Catalunya Ràdio. Sí que és verdad que la demoscopia, los sociólogos están avisando que en estas elecciones en Euskadi, también las gallegas, serán una primera prueba de fuego después de la gestión de la epidemia y de todo lo que ha venido, ¿no? Y que van a castigar a los partidos que están más en los extremos, a los que han polarizado más, y en cambio van a premiar a aquellos partidos que han demostrado tener capacidad de gestión y experiencia de gestión, y este es el PNV, ¿no?
Bueno, nosotros precisamente pensamos que la experiencia de gestión del PNV ha quedado muy en entredicho en esta pandemia, ¿no? El PNV, con el viento a favor, con los medios de comunicación a favor y con el favor del Estado, pues es capaz de hacer muchas cosas y de ir y recorrer el camino con una cierta facilidad, pero yo quiero recordar que los últimos meses se le ha caído el metro en San Sebastián, se le cayó el vertedero de Zaldívar, donde hay dos trabajadores sepultados, y en el COVID se le han visto absolutamente todas las cartolas. Es decir, el PNV es un gran vendedor, vende una gran gestión. Nosotros no entendemos muy bien a qué se refieren con esto. Tienen un estatuto que en 40 años han sido incapaces de desarrollar en la medida en que el Estado se ha negado a desarrollar las competencias del estatuto. Están haciendo un tren de alta velocidad que hacía ya muchos años que tenía que estar terminado, y ahora el Tribunal de Cuentas Europeos ha dicho primero que tiene un sobrecosto de 2.000 millones, los sobrecostos ya sabemos en qué consisten normalmente, y en segundo lugar le ha dicho que hasta el 2037 no existirá la posibilidad de que ese tren funcione. Es un tren que no va de ningún sitio a ninguna parte. Bueno, y como eso, todas las cosas, y en el COVID, bueno, tenemos la segunda tasa de mortalidad más alta en Europa. Es decir, nosotros no somos, digamos, especialmente fervorosos a la hora de decir que el PNV maneja bien la gestión. Lo que pasa que yo repito, el PNV es y lidera un bloque conservador en lo nacional y en lo social que hace de dique de contención contra un proceso independentista que en este caso podríamos liderar nosotros, ¿no? Es un bloque en el que tiene una muy buenísima parte del electorado que vota al Partido Nacionalista Vasco, proviene del PP y proviene del PSOE. Es decir, esto es además matemática electoral. Todo lo que baje el PP es lo que va a subir el Partido Nacionalista Vasco. Ahora alguien me tiene que explicar cómo hace política independentista soberanista si buena parte de su electorado depende de estos caladeros electorales, ¿no? Pues sencillamente no se puede. Por eso trata de hacer equilibrios permanentemente. Y vamos a ver lo que da, porque ya antes he escuchado decir que va a haber una mayoría soberanista clara en este Parlamento. Claro, es que si sumamos el PNV más Bildu más Podemos, si lo consideramos como una formación que defiende el derecho a decidir, vamos a ser 60 de 75. Entonces, lo que no nos explicamos es cómo el PNV, teniendo 60 de 75 en la Cámara, renuncia al derecho a decidir y renuncia a confrontar con el Estado, ¿no? Esta es la situación.
Claro, pero esto solo se debe achacar al PNV, es decir, a EH Bildu no tiene ninguna autocrítica que hacer, nada más que ofrecer para revertir esta situación.
Pues mire, nosotros seguramente tenemos muchas autocríticas que hacer y seguramente haremos cosas mal, pero hemos hecho una cosa permanentemente durante 40 años con el Partido Nacionalista Vasco, en este caso la izquierda abertzale, pero ahora mismo Euskal Herria Bildu, y es, nosotros hemos pasado 4 años ofreciendo pactos de país. ¿Qué son los pactos de país para nosotros? Nosotros lo que decimos es que frente a los grandes retos que tiene la humanidad, el planeta y también nuestros países, frente al reto de la soberanía y frente al reto de un modelo social más avanzado y frente al reto de la convivencia y la paz, nosotros hemos ofrecido desde el minuto uno un pacto a tanto a Podemos como al PNV para conformar alianzas de país. Y esto ha sido rechazado permanentemente por el PNV. Pero esto tiene una explicación, y es una explicación lógica. Es, primero, el PNV no quiere confrontar con Madrid. Y hay una parte del electorado vasco que le premia por eso, y ellos lo saben. En segundo lugar, el PNV no puede demostrar un perfil excesivamente soberanista e independentista aliándose o pactando con EH Bildu, porque eso hace que una parte de su electorado se vuelva a marchar a los caladeros naturales, que es el PSOE y el PP. Por lo tanto, esta es un poco la situación. Ahora, nosotros seguimos insistiendo en una cosa. Es decir, los países necesitan grandes alianzas y con la que se nos viene encima probablemente las vayamos a necesitar. Desgraciadamente, creo que en esta parte del país, en estos tres territorios, el Partido Nacionalista Vasco va a volver a hacer una apuesta por una unión temporal de empresas con el Partido Socialista y por un gobierno de salvación laboral que, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, va a echar a perder 4 años. Porque hoy lo decía en el mitin, vamos a ver, todo el mundo habla de la revolución digital y de la transición digital, pero es que el PNV es el partido que ha vendido la única empresa que en términos digitales era competitiva en este país, que se llamaba Euskaltel y que se construyó con fondos públicos y que ahora pertenece a un fondo buitre británico. El PNV está incapacitado para hacer la transición ecológica porque lo que nos está haciendo son trenes de alta velocidad, incineradoras, túneles, es decir, desde nuestro punto de vista, el modelo del PNV es un modelo agotado, tiene sentido de que no tiene ambición en lo nacional y lo social, pero aparte que plantea un modelo de gobernanza que desde nuestro punto de vista es un modelo de gobernanza absolutamente periclitado. Eso no quiere decir que no vaya a tener un buen resultado electoral, ¿eh? Pero creo que hay un cambio en marcha en el país y creo que la gente necesita otras respuestas, ¿no?
Si me permite, señor Otegi, tenemos en línea a Joan Rusiñol, que es compañero de aquí de Catalunya Ràdio. Lo tenemos precisamente en Irún y seguro que tiene alguna cuestión a plantearle sobre este tema que ahora estábamos comentando. Joan.
Buenas noches, señor Otegi.
Buenas noches.
Escuchándole ahora, me planteaba si para echar al Partido Nacionalista Vasco ante estas críticas, ¿no es imaginable un tripartito de izquierdas? ¿Por qué no se puede explorar esta vía que en Cataluña, recordemos, llevó a Esquerra Republicana al gobierno con Pasqual Maragall?
Es que, bueno, que nos hemos visto en el mitin, ¿no? Y yo he dicho una cosa que me parece importante. Una cosa es la crítica política y otra es, nosotros somos partidarios de decir a la gente las cosas tal y como las vemos. ¿Y cómo las vemos? Decimos, mira, H. Bildu no tiene vocación de estar en un gobierno. H. Bildu tiene vocación de gobernar, que no es lo mismo. Es decir, que nuestra vocación política no es estar en un gobierno por estar. Segundo lugar, programa, como decía Julián Guita. Y en tercer lugar, hoy en día pensar en un tripartito con el Partido Socialista es sencillamente hacer ciencia ficción. Es decir, el Partido Socialista ahora mismo, por activa y por pasiva, no está ahí. Hemos alcanzado algunos acuerdos en términos municipales que van bien, pero nosotros, créanme, no estamos en la política para quitar al PNV para ponernos nosotros. Nosotros estamos en la política para construir lo que nosotros entendemos que es un proceso de transformación nacional y social. Y en ese sentido creemos que hay instrumentos diferentes. Está la vía de la negociación, la vía del acuerdo, la política de alianzas. A día de hoy el Partido Socialista no va a estar en un tripartito con Bildu y con Podemos. Esta es la realidad. ¿Cuál es la razón? Pues vuelvo a insistir en una tesis. La razón de momento es que el PNV hace de partido de Estado en Madrid y el Estado le regala estabilidad en esta parte del territorio. Es tan simple como esto. Y eso es la historia de la transición. Y es la historia de cómo se ha sostenido el régimen del 78. Y en ese sentido, pues todavía el PNV juega un papel fundamental en la estabilidad del Estado. Y en ese sentido, pues en justa reciprocidad, probablemente el Partido Socialista, bueno, probablemente no, con absoluta seguridad, si les dan los números, aquí va a haber un gobierno de salvación laboral del PNV con el PSOE, que desgraciadamente para nosotros va a hacer perder 4 años al país, porque no van a abordar ni los retos ecológicos, ni los retos de redistribución de la riqueza, ni los retos de la soberanía, ni absolutamente ninguno de estos retos. Pero oiga, la gente es soberana, la gente decide y nosotros aceptaremos la decisión. Lo que sí le digo es una cosa, y es la izquierda soberanista va a crecer y va a ser más fuerte. Y con paciencia histórica seguiremos reivindicando pues la República Vasca y la República Vasca de Iguales.
Precisamente esta izquierda abertzale ha seguido con admiración y diría que incluso con un punto de envidia, si me permite, el procés catalán, una vía pacífica, ¿no?, de reivindicación soberanista, pero visto los resultados, desde el 155 hasta la prisión, ¿cree que todavía es un ejemplo para convencer a la mayoría de la sociedad vasca?
Yo creo que la sociedad vasca ha visto con admiración, y desde luego la izquierda independentista sigue viendo con admiración lo que Cataluña fue capaz de hacer, que es poner en marcha en mitad de Europa una revolución pacífica y democrática en demanda de la República. Y me parece que eso para nosotros es un proceso que a nosotros nos genera mucha envidia. Pero mucha envidia porque en definitiva demuestra que se pueden hacer las cosas, que luego cada cosa tiene su límite, pero que en definitiva había un pueblo en marcha en términos democráticos y pacíficos, reivindicaba pues la soberanía, que nosotros solemos explicar a la gente que el debate de la soberanía al final es un debate muy simple, es quién decide, dónde decide y qué decide, y nosotros como los independentistas catalanes queremos decidirlo todo aquí y entre la gente de aquí. Yo sigo teniendo esperanza en ese proceso, creo que el país y Cataluña en general pues necesitan soberanía como necesitamos nosotros, ¿no? Yo sé que hay dificultades, sé que hay divisiones, sé que hay lecturas contrapuestas, pero yo les digo una cosa, es decir, el proceso soberanista no tiene alternativa. La alternativa es seguir dependiendo de un Estado que solo conoce la imposición y la negación. Ahora, ¿cuál es la estrategia que se tiene que seguir en Cataluña? Que es la pregunta que muchas veces nos hacen y nuestra respuesta siempre es la misma. El independentismo vasco no juzga a los pueblos ni juzga sus estrategias. El independentismo vasco en eso es absolutamente respetuoso. Son los catalanes y solo los catalanes y sus líderes políticos, sociales y sindicales los que tienen que decidir cómo quieren hacer ese camino. Nosotros estamos para ayudar, no para entorpecer, y por lo tanto no juzgamos lo que hacen unos y otros.
Ah, si Euskadi fuera un estado independiente, ¿habría habido menos muertos por el coronavirus?
Pues vamos a ver, pues probablemente si Euskadi fuera un estado independiente y estaría gobernado por la izquierda soberanista, es probable que lo que sí habría habido con absoluta seguridad es una sanidad sin recortes. Ahora, si hubiera menos, más muertos o menos, pues es difícil de decir, ¿no? Nosotros hemos tenido en la EAE una tasa de mortalidad, pues creo que después de Bélgica, la segunda más importante de Europa, ¿no? Y por lo tanto, bueno, y tenemos una sanidad con recortes, pero la que tenemos magníficos profesionales, la gente que lo ha dado todo, etcétera. Es decir, lo que sí creo es que si seríamos independientes, por lo menos tomaríamos decisiones por nosotros mismos, ¿no? Y creo que a veces la gente tiene que entender que tanto los catalanes como los vascos demandamos soberanía porque entendemos, uno, que no somos menores de edad, y dos, que no estamos limitados mental ni intelectualmente para tomar nuestras propias decisiones. Yo no creo que la sanidad, la educación, los derechos sociales estén mejor garantizados o no en el eje nacional, sino en el eje social. Y creo que la izquierda soberanista es suficiente garantía como para entender que no se habrían producido los recortes que desgraciadamente se han producido en la sanidad y que probablemente han tenido consecuencias fatales, pero no solo en el Estado español y Cataluña, sino en el conjunto de europeo. Y bueno, ahora estamos asistiendo pues absolutamente horrorizados a lo que está pasando en América Latina y a lo que está pasando en África y en otros lugares, ¿no?
Hoy, cambiando de tema, señor Otegi, hoy Urkullu ha dicho que hay una cuestión de ética, una cuestión de valores que les separa a ustedes y a ellos, y es como si este pasado que arrastraba el País Vasco todavía pesara mucho. ¿Qué pasos más hay que dar para cerrar las heridas de la violencia en Euskadi?
Bueno, yo creo, lo que digo es una cosa, es, mira, nosotros se nos podrá acusar de muchas cosas, pero nosotros hemos sacado de la ecuación política vasca la violencia armada de ETA, hemos reconocido el daño causado y no sabemos qué es lo que ha hecho exactamente el Lehendakari y su partido para construir la convivencia en este país. Vamos, nos parece a nosotros que todo esto sigue siendo una excusa. Es decir, hace ya muchos años que no hay violencia en el país y algunos utilizan este latiguillo, pero que es muy propio de las derechas vascas y españolas. Es decir, cuando no hay argumentos que poner encima de la mesa, bueno, pues unos hablan de Venezuela y otros hablan de ETA permanentemente. ¿Para qué? Porque no tienen argumentos que poner encima de la mesa para esto. Yo creo que el país ha avanzado mucho en términos de convivencia. Hay para nosotros una asignatura pendiente. Los presos tienen que salir a la calle y tienen que volver a sus casas, los exiliados y los deportados también. Y creo que ahí estamos recorriendo un camino importante, ¿no? Y echamos en falta una cosa que la solemos insistir, y es si alguien pretende hacer del espacio de la convivencia un espacio para el barro, para embarrar, para tratar de erosionar las posiciones políticas de unos y otros, pues sencillamente a nosotros ahí no nos van a encontrar. Ahora, si alguien quiere construir la convivencia sobre bases sólidas, nosotros ponemos encima de la mesa lo que hemos hecho. Y desgraciadamente hoy, que es viernes, miles de personas y muchos niños están desplazando a miles de kilómetros a visitar a los presos porque están a miles de kilómetros. Bueno, esto es lo que ha pasado. Y el resumen de la situación se podría decir de esta manera. Es decir, a nosotros nos dijeron siempre que por las vías políticas y democráticas todo era posible. A nosotros nos dijeron siempre que si eso ocurría, los presos volverían a casa. Bueno, ya sabíamos que mentían, pero es que ahora se ha quedado absolutamente demostrado. Lo que nos diferencia al PNV y a nosotros no es solo el modelo social, es que nosotros queremos construir una república vasca independiente y soberana, y ellos sencillamente no, porque ellos tienen una estrategia que es diferente, ya está. Entonces no hay que buscarle más excusas. Esta es la situación real y yo creo que Bueno, en Cataluña todo el mundo es muy consciente del papel que jugó Urkullu en el proceso y del papel que ha jugado el PNV en el proceso, ¿no? Y no creo que nadie tenga absolutamente ninguna duda sobre en cuál de las dos partes se mantuvo. Porque nosotros le dijimos al Lehendakari y se lo volvimos a repetir en numerosas ocasiones. Es que yo no soy objetivo en el tema catalán. Es decir, no, perdone, yo no puedo ser equidistante en el tema catalán. Yo estoy y soy favorable del proceso independentista catalán y soy favorable de las posiciones de los independentistas catalanes. Y respeto absolutamente a los que no son independentistas, pero no puedo ser equidistante porque yo no soy un agente neutral que he visto con el casco a las Naciones Unidas y vengo a un país que no conozco, ¿no? Yo soy un independentista vasco y yo, como José Antonio Aguirre, siempre diré aquello de siempre con Cataluña.
Arnaldo Otegi, el coordinador general d'Euskal Herria Bildu, moltes gràcies per atendre la trucada de Catalunya Ràdio. Bona nit.
Bona nit, muchas gracias a vosotros.